Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presenta La Casa Cubana. Julio Estorino nos lleva a un encuentro entre amigos. La Casa Cubana.
Saludos amigos, bienvenidos a La Casa Cubana. Quiten el ganchito de la puerta, pújala, vengan para acá. Siéntese con nosotros aquí, acomódense lo mejor que puedan, porque yo sé que uno no puede evitar un sentimiento negativo cuando llega, cuando mira, cuando ve tanta ruina, cuando uno llega a la casa y todo lo que encuentra pues son problemas, son dificultades, es opresión, es miseria, y claro que uno se siente apesadumbrado. Y además de apesadumbrado, indignado, cuando uno se da cuenta que mucha de la tragedia que vivimos, de mucho de esta destrucción, se debe precisamente a una idea maligna, cuyo objetivo ha sido ese, destruir, destruir y destruir. Nosotros confiamos en que este ejercicio que hacemos cada semana, este congregarnos y poner aquí, en medio de tanta ruina y de tanta miseria, poner sobre la mesa esperanzas y proyectos y visiones, y las cosas de la patria, hablarle entre nosotros como hermanos que somos todos, pues en definitiva es una manera de caminar hacia ese momento, hacia ese día que Dios nos va a conceder, en el cual pues ya se podrá reconstruir todo lo que está destruido, comenzando por el alma de nuestro pueblo, claro que sí. Para eso nuestros invitados son fundamentales, porque ellos nos aportan su conocimiento, su sabiduría, sus experiencias, sus opiniones. No siempre estamos de acuerdo con ellos, a veces es la democracia, eso es lo bueno que tiene esto precisamente. Así que con esta introducción que hacemos siempre, yo me plazco hoy de ver en que esté aquí con nosotros en la Casa Cubana un amigo, un hermano. Nos unen muchos lazos a este invitado y a mí. Somos coterráneos, nacimos en el mismo pueblo, nuestras familias se conocen de toda la vida, tengo que hacerlo así. Y para mí, que soy mucho más viejo que él, pues ha sido una gran satisfacción el verlo surgir y ver su disposición y su trayectoria ya llena de logros y sobre todo su entrega también a las cosas de la patria, que eso es importante. Estoy hablando del doctor Antonio Guedes Sánchez, Tony Guedes, quien reside en Madrid, donde ha vivido por muchos años, ejerce la medicina, pero ejerce también el activismo en favor de la causa de Cuba. Así que un gusto tremendo. Tony, bienvenido.
Muchísimas gracias, muchas gracias por tus palabras, querido hermano y amigo y compatriota.
Bueno, pues lo tenemos precisamente. Tony ha estado en posiciones de dirigencia en algunas organizaciones como la Unión Liberal Cubana. Estuvo también, Tony, perdóname que se me van los nombres de esta cuestión iberoamericana, que también...
Bueno, también Asociación Iberoamericana por la Libertad, que soy el presidente.
Esa ya sé que están buenos frutos arrojados, ¿no? Cuéntanos un poco, fíjate. España es sin duda el miembro de la Unión Europea, al cual pues generalmente se le ha citado siempre cada vez que se habla de Cuba, ¿no? Y con muy buenas razones históricas, todos las conocemos, ¿no? En estos momentos en que hablamos tú y yo, acaba prácticamente de visitar Cuba Federica Mogherini, la delegada de Exteriores de la Unión Europea, en una visita que ha dejado insatisfecho, yo te diría, a una buena parte, por no decir a todo el mundo, de los que conocen la realidad de Cuba y lo que está ocurriendo allí. Cuéntanos qué te ha parecido, cuál es la impresión de tuya y de tus amigos ahí en España sobre esta cuestión de la Unión Europea y Cuba.
La posición es lamentable, como la de muchos países democráticos del mundo, ¿no? Ellos piensan, por un lado, piensan que esa es la mejor manera de tratar a la dictadura comunista cubana, de aplacarla, de que no le cree problemas en sus propios países. Y por otro lado reciben presiones también de ciertos empresarios y una clase empresarial que invierte en Cuba, determinados empresarios, sobre todo como en el caso de España, ¿no? Entonces, debido a esos factores, pues toman una actitud tibia. Además ven el tema de Cuba como algo que lleva 60 años viejo, que está ahí, sin percatarse, en primer lugar, sin tener en cuenta la violación de los derechos humanos y el sufrimiento de ese pueblo. Ajá. Y yo creo que eso ya es inmoral. En segundo lugar, no tienen en cuenta de que precisamente Cuba es asesor, ayuda a desestabilizar otros países latinoamericanos, como es el caso de Venezuela. O sea, hay una gran responsabilidad por parte de Cuba con relación al tema de Venezuela, que tanto preocupa en estos momentos en Europa y en España en particular, por los emigrados, por la gente que sale del exilio, por la situación de miseria y de sufrimiento que tiene Venezuela, y gran parte de esa responsabilidad se le debe a Cuba. Y sin embargo, a pesar de eso, no toman unas medidas y una actitud mucho más clara, más certera y más firme con relación al tema de Cuba. Hay una mezcla de, por otro lado, en el caso de España, concretamente con relación a Cuba, hay que pensar que los últimos gobiernos, incluyendo el gobierno de Rajoy, ha sido muy timorato con relación al tema de Cuba. Rajoy, por temor a que no le formen problemas internos a las izquierdas aquí. Y en el caso actual, porque está gobernando Sánchez. Uh-huh. Que Sánchez, dentro del socialismo democrático, es de la postura radical, aunque más que radical, lo que le gusta a él es el poder. Uh-huh. Y por otro lado, tenemos a Podemos, sí, que son los comunistas, sí, que le llaman Podemos, pero son los comunistas, que por supuesto simpatizan con Cuba y con Venezuela, eso está clarísimo.
Entonces, y unos comunistas además absolutamente desfasados de lo que tal parece, ¿no?, de lo que está ocurriendo en el mundo en este momento. Están viviendo todavía en esa nebulosa estentoria de las consignas y las cosas que ya vimos que ningún país comunista ha cumplido nunca.
Sí, sí, sí. Y además, unos comunistas incluso que han tenido vínculos hasta con Irán.
Sí.
Inicialmente cuando ellos han comenzado, ¿no? Estoy hablando de Podemos. Mm. Y bueno, como necesitan a Podemos también, de alguna manera, para gobernar, aunque ahora a ellos no les interesa gobernar, a ellos les interesa ir a elecciones, me refiero al PSOE, sí, a los socialistas. Pero aunque vayan a elecciones, van a necesitar a Podemos. Entonces tampoco, eso es un tema que no quieren fricción también. Es decir, hay un cúmulo de factores. Los años, los empresarios,
sí,
el tema de la izquierda, el tema del desinterés, y el tema de que creer que de esa manera pueden influir en los Castro y en el régimen cubano. Eso es una postura absolutamente equivocada, lamentable, triste, y que tendrá un precio en el futuro, ¿no? El precio de que Europa estará más lejos de favorecer la democracia de Cuba que de beneficiarla, ¿no?
Claro, claro.
Ojalá que eso cambiara, pero de momento es la postura que tienen, esa es la realidad.
Por otra parte, ya que hablas de la realidad, hay una realidad que está pues ahí presente ante el régimen castrista y que condiciona mucho, te diría yo, condiciona mucho la ecuación que pueda figurar, sacarse con respecto a su futuro, ¿no? Este miércoles estuvo en la televisión nacional en Cuba, convocando a todas las televisoras, dándole un, como decíamos nosotros, un aguaje tremendo, ¿no? Pues Miguel Díaz-Canel, nada más y nada menos, para tratar de disimular la crisis que está enfrentando, hablando del petróleo y demás. Y lo que a mí sí me pareció de esta comparecencia fue algo, qué sé yo, absolutamente divorciado de la realidad, y además un papelazo, ¿no? El hacer depender lo que va a pasar de un barquito que llega de aquí a unos días, ¿no? Bueno, llegó ese barquito con petróleo, ¿qué pasa después? O sea, pero bueno, sin ir a esos detalles, ¿qué te ha dicho, qué visión tienes tú de la situación de Cuba en estos momentos y lo que puede venir en el futuro más o menos a corto plazo?
Vamos a ver, es que es tremendo que diga que dentro de los próximos 15 días va a haber problema con la luz, va a faltar más, que falta en muchos lugares, y eso. Me parecía estar escuchando una cosa de hace, no sé, hace 30 años escuchaba más o menos lo mismo,
sí, sí,
de otra manera, pero en el fondo lo mismo, o hace 40, es decir, básicamente es lo mismo.
Es una constante.
No cambia. Es cierto que en la vida todo no es igual un año a otro, pero claro, pero básicamente es lo mismo, es el mismo discurso, los mismos problemas, las mismas causas, los mismos temas. Sencillamente Cuba está en una situación caótica, una situación económica gravísima, gravísima, porque hace 30 o 40 años tenía la Unión Soviética, ya no la tiene. Venezuela está como está, que era el otro sustento. Y los otros países, no es igual que el caso de Venezuela que le daba el petróleo que le daba, ni es el caso de la antigua extinta Unión Soviética. La Rusia actual no es igual que la Unión Soviética.
No, claro.
Y la China actual no es igual que la China hace 40 años. Por lo tanto, tiene una situación gravísima. Si en Cuba no hay un cambio más radical, no, y que ellos no quieren, porque ellos quieren el poder y quieren perpetuarse en el poder, la situación económica de Cuba es tremenda, sobre todo para el día. Pero en las últimas semanas, en las tiendas estas que se compra con CUC, con dólares, etcétera, pues han traído, sobre todo en La Habana, más mercancía, porque han hecho una importación, y entonces fue cuando pusieron el topaje,
sí,
de los precios. A los privados y a los demás, ¿no? Y traían, importaron más. Bueno, eso es una importación que han hecho temporalmente. Dentro de 3 semanas o 4, ya esos productos no estarán en la tienda, porque es igual siempre. Porque no hay nada económico ni nada que lo sustente detrás. No hay nada que lo sustente detrás, ¿no? Entonces, la situación, ¿cómo la veo? Una situación muy mala económicamente, que aunque las tiendas en estos momentos se usen y estén llenas de mercancía en La Habana, cosa que no todo el mundo puede alcanzar para comprarla. Pero aunque alcanzara, dentro de 3 semanas probablemente no está así, porque no tiene una correspondencia con la economía real.
No, no, todo lo que hace, todo lo que hacen es poner parches. Poniendo parches por aquí, pero no se ve.
Parches que no resuelven absolutamente nada, como eso del barquito, eso me parece tan esperpéntico, tan ridículo, tan absurdo, que un jefe del gobierno pase una atención nacional diciendo eso a estas alturas, a los 60 años, es que es una cosa de mentira, ¿no? Lo que demuestra una vez más el fracaso. Mire, nosotros de momento no hemos visto la victoria de la democracia y los derechos humanos en Cuba. De momento hemos visto miles de fusilados, miles de torturados, miles de gente que se ha ido de Cuba, millones ya. De momento hemos visto, en ese sentido podemos decir, un fracaso, sí. Pero sí tenemos moralmente la convicción de que tenemos no solo la razón teórica, sino la práctica.
Claro.
Como mucha gente que apoyó aquello se han desencantado o se han ido o están allí disgustados. Y como aquello es un fracaso absoluto. O sea, en ese sentido, somos gente que hemos ganado la batalla, moralmente. Hemos ganado la batalla y a la larga se ganará la batalla real. O sea, Cuba cambiará esa democracia. Pero de momento tengo la satisfacción de que no estaba en el equipo equivocado.
Claro, claro, claro. Hasta cierto punto, esto lo dice uno, claro, con el saber de que, no, como tú bien dices, no nos equivocamos, que estuvimos del lado correcto de la historia, ¿no? Pero al mismo tiempo lo decimos con tristeza, porque lo que quiere decir todo esto es que los peores pronósticos respecto a Cuba que se hicieron en los años 50, en el 59, se están cumpliendo todavía 60 años después, ¿no?
Y, claro que sí.
Y es lo que, así, lo que padece nuestro pueblo. Hubo en esta semana pasada también un hecho que a mí me llama la atención por algún motivo. Fue esta convocatoria que la UNPACU y Cuba Decide hicieron para el 8 de septiembre, de que hubiera manifestaciones en todos los lugares de Cuba que fuera posible, qué sé yo, para mostrar el rechazo hacia la dictadura, pedir libertad, etcétera, etcétera. Visto a ras de tierra, cualquiera podría decir que fue un fracaso, que la seguridad del Estado pues impidió que se llevara a cabo. Ahora, la movilización tan grande de los agentes de seguridad del Estado para impedir esto, las detenciones masivas, más de 100 y pico presos de Santiago de Cuba solamente, qué sé yo, estando en Cuba esta señora Mogherini de la Unión Europea, o sea, el régimen, para mí, que cogió tanto temor o vio tanta la posibilidad de que pudiera eso desencadenar algo masivo, que no escatimó recursos ni trató de disimular la represión siquiera. Ahora, al mismo tiempo, yo creo que es la primera, si no la primera vez, es la primera en mucho tiempo, y quizás la más sólida convocatoria que yo he visto dentro de Cuba, a esta cuestión de manifestaciones que antiguamente la oposición no se atrevía a hacer. ¿Qué lectura le podemos dar a esto?
Claro, porque es decir, hay las dos caras de la moneda, igual que lo que tú contabas antes, que nosotros estamos convencidos de que y la historia nos ha dado razón de que estábamos en el lugar cierto, pero al mismo tiempo estamos tristes,
claro,
porque los peores pronósticos se han dado. En esto pasa exactamente igual, es decir, hay dos caras de la moneda. Por un lado está el hecho de que la movilización esta y otras que se han hecho, como cuando Guardo Payá recogió la firma de 20.000 cubanos, pues todo eso demuestra que hay un sector del pueblo cubano que va perdiendo el miedo, que protesta más, porque también hay mucha más protesta en la calle.
Mucho
muchas
más.
Veces no es directamente política, sino es de la situación, la gente habla más. Eso te lo dice hasta los turistas que han ido más de una vez a Cuba, no solo cubanos, sino extranjeros, que lo notan, que lo sienten. Pero una cosa es eso, o sea, eso es cierto, y esa es una cosa positiva, que la gente va perdiendo su miedo, pero al mismo tiempo sabemos que al mismo tiempo que la gente va perdiendo el miedo, que la gente está cansada y harta también, proporcionalmente el régimen cada vez reprime más. Y tómame, ¿ahora por qué? Bueno, aparte de la visita extranjera que había allí, europea, que hubiera sido un escándalo para ellos, ellos no quieren que se les escape eso, hubiera sido un escándalo para ellos, que hubiera tanta protesta, que hubiera trascendido eso. Aparte de eso es que ellos no quieren que ese malestar, que ellos saben mejor que tú y que yo que existe en el pueblo, malestar por lo económico, por lo social, por todo, y por lo político también, no se les vaya de la mano. Entonces, en la misma medida en que la gente va perdiendo el miedo, en la misma medida en que los opositores dan un salto mayor, ellos a su vez van elevando la represión. Por eso eso no puede tener un éxito grande, porque la represión cada vez mayor también, porque ellos no quieren que se les escape nada. Y además ellos mandan un mensaje. Si la represión no es solamente contra el opositor, es un mensaje que se le manda al vecino de todo opositor.
Claro,
oye, mira lo que te pasa.
Claro.
si tú haces esto, y lo que le pasa a tu hijo si tú te metes en eso. O sea, ellos lo que hacen es meterle miedo a los demás, más que al propio opositor, al resto de la población, para que no se sume a eso, para que no se sume a eso. Y ellos cada vez elevan más armas. Mira, un ejemplo. En la iglesia, que se había prohibido durante muchos años, ya no sabemos, las procesiones que se han vuelto a tener, la iglesia estaba teniendo unos márgenes de libertad que hacía 30 años, 40 años fuera atrás no lo tenía, todo lo contrario. Bueno, ahora este año se iba a celebrar el Encuentro Nacional de la Juventud Católica.
En Santiago, Cuba.
Iba a celebrar en Santiago de Cuba. Iba a haber una especie de peregrinaje, de movilización, vamos a decirlo así, de movimiento de todas las diócesis de Cuba hacia Santiago de Cuba de jóvenes. Bueno, el gobierno de alguna manera lo prohíbe, de una manera no directa y totalmente explícita, pero lo prohíbe. Y si tuvo que celebrar esos encuentros juveniles en cada diócesis, no pudieron ir. Los de Camagüey celebraron en Camagüey, los de Santiago de Cuba en Santiago de Cuba. No pudieron ir de peregrinaje.
O sea, el gobierno trató de impedir la masividad.
Eso es. Y no, y la visión de jóvenes que se van moviendo, jóvenes. Hubieran ido, no solo los jóvenes habituales católicos, sino probablemente se hubiera sumado más jóvenes todavía a eso. Y eso hubiera dado un salto tremendo, que ellos no, aunque tenga una connotación religiosa, ellos saben que en el fondo, además de la connotación religiosa, tienen algo más. Y tienen el ejemplo de la historia, tienen el ejemplo de Polonia, y ellos lo saben. Entonces ellos por eso no lo permiten. O sea, lo que demuestra que en violación de derechos humanos, en violación de la Carta Magna de las Naciones Unidas, en violación, en eso, es igual.
Es la misma cosa. Es la misma cosa.
Y en segundo lugar, con un gran miedo, con un gran terror, porque claro, ahora la iglesia pide eso. Imagínense que hubiese sido miles de jóvenes que hubieran ido. Mañana hacen otra cosa. Cuando vienen a ver, se le va de las manos.
Claro, claro.
Y no sabe a por dónde puede. Entonces ellos hacen cortar.
Bueno, Tony
Gale. Yo sí, sí que lo hagan. Y buscan una excusa siempre.
Sí, claro.
Que puede ser el transporte, que puede ser el momento que no hay luz, que puede ser el momento difícil de economía. Buscan siempre una excusa. Pero sabemos que en el fondo es el miedo.
Claro, desde luego. La duración de los... Ahora, ya que mencionas la iglesia, mencionas esta experiencia vivida recientemente del no poder celebrar la Jornada Nacional de la Juventud como se había planificado en Santiago de Cuba.
Como lo harían ellos.
Sí, claro. Se celebró cada diócesis de una manera diferente, más reducida en cada lugar, desde luego.
Claro.
Y ya que tú manejas muy bien, conoces muy profundamente el tema de la iglesia, y la iglesia cubana en particular, quisiera que nos contara qué te ha parecido a ti, cuál es tu opinión sobre el nombramiento que ha hecho el Papa Francisco del arzobispo de La Habana. Podemos decir todavía el nuevo arzobispo de La Habana, Juan de la Caridad García, como cardenal de la Iglesia Católica.
Me parece estupendo que hayan elegido a Juanito. Bueno, yo le digo Juanito, porque fuimos 3 años compañeros en el seminario. Yo estuve estudiando, por los que no lo sepan, para sacerdote, hice humanidades de filosofía e introducción a la teología en el seminario de San Carlos y San Ambrosio, del 69 al 72.
La iglesia, déjame añadir, porque te conozco bien, que la iglesia se perdió un gran cura, pero nuestra sociedad civil ganó un gran activista.
Eso es lo que dice mi esposa. Voy a contar un secreto a vos. Cuando mi esposa le dice, oye, que lo sacaste del seminario, Lourdes, cuando dice eso, ella dice, no, yo he salvado una comunidad. Yo he salvado una comunidad. Bueno, el caso es que yo, fuimos compañeros. ¿Sí? Yo lo conozco. Es un hombre humilde, sencillo, trabajador, serio, amante de la iglesia, un gran pastor. Un gran pastor, un hombre de sus ovejas, un hombre totalmente sencillo, totalmente trabajador, responsable, amante de Cuba. Es un hombre que hay que entenderlo y yo creo que ha sido una elección extraordinariamente positiva para la iglesia y el pueblo cubano. Y además ha sido significativo. En 30 y pico de días después de haber fallecido el cardenal Jaime Ortega, lo hayan nombrado cardenal.
Sí, a mí me sorprendió la rapidez de esto.
Rapidez, claro. Lo que significa, una de las cosas que significa, es que Cuba sigue en la agenda muy clara del Papa y del Vaticano. Sigue con una agenda muy clara. Segundo, que es una señal clarísima de nombrar a Juan, uh-huh. Juan García, Juanito. Un hombre sencillo, humilde, trabajador de la iglesia, del pueblo, una gente amante, una gente, por ejemplo, que ahora siendo arzobispo de La Habana,
sí.
Toda la semana que podía, sigo un día a trabajar con en una casa que trabaja en la religiosa en Cuba con discapacitados,
ajá.
Con niños discapacitados.
Es una señal pues que dice mucho, claro que sí.
Con cierto relato.
Claro.
Sencillamente, eso no es publicidad, o sea, no, sin dar publicidad. Por eso
tengo entendido que el arzobispo García, Juan de la Caridad García, el nuevo cardenal, que su papá fue prisionero político.
Su padre, que fue ferroviario, si no recuerdo mal, sí, tuvo alguna situación política. No sé hasta qué, exactamente cómo fue ese tiempo, pero sí, que tuvo su situación, sí. Pero es un hombre de iglesia, un hombre serio, un hombre amante de Cuba y seguramente de la democracia y de la libertad. Que tendrá que tener su prudencia.
Claro,
eso que
claro.
Bien, porque él, el papel de él no es el mismo mío.
Claro, claro.
Yo soy un laico,
uh-huh.
Y un laico en el exilio.
Uh-huh.
O sea, hay que situarse. Igual que hay un laico dentro de Cuba, no es igual que el laico
claro,
del exilio.
Claro, claro.
Igual que no es lo mismo la postura de un sacerdote simple a un obispo, y mucho menos un cardenal.
Claro.
Y de La Habana.
Uh-huh. Sí, o sea, son todos los detalles que cuentan.
Eso hay que tenerlo en cuenta. Eso, el que no lo tiene en cuenta, no tiene en cuenta el contexto histórico y no sabe que cualquier imprudencia no es el daño para él y para la iglesia, sino para Cuba.
Claro.
Mire, yo voy a contar, si me permite,
sí.
Ya que estamos hablando de iglesia, una anécdota. Cuando Leurice,
sí.
Testigo,
sí.
Fue arzobispo de Santiago, cuando el Papa Juan Pablo II fue a Cuba,
sí.
Y él hizo un discurso, unas palabras de bienvenida muy fuerte.
Uh-huh.
Cuando habló de que el partido,
sí,
la nación,
sí.
Lo confundían allí, todas esas cosas, que fue tremendo, de denuncia. Bueno, la repercusión que cogió el gobierno con él no fue contra él, contra su figura, sino fue contra su sacerdote, contra sus religiosas, contra sus laicos, contra que no dejaban entrar durante un tiempo a religiosos y a laicos y hacer reparaciones en los templos. Es decir, castigaban a la diócesis de una manera brutal, en silencio, que nadie se enteraba ni nadie lo publicaba. Por la palabra de decir. Muchas veces hay que saber, yo alabé esas palabras, yo creo que hizo bien en hacerlas,
claro.
Pero tuvieron un precio.
Ah, nada,
hay que saber que las cosas que se hacen tienen un precio.
Tony, eso, nos queda apenas medio minuto, me gustaría que resumiera y me gustaría brevemente una pregunta que a mí, debo decirte, es una de las preocupaciones que tengo. Viendo el paso del tiempo, viendo las nuevas generaciones de cubanos, la juventud de Cuba, muchos piensan o muchos se lamentan ya de que perciben como que el alma de la nación, los valores cubanos, han sido dañados irremediablemente. ¿Lo ves tú así?
Bueno, ha sido dañado profundamente. Tanto como irremediablemente, no lo sé. Profundamente. Y Cuba, aunque cambie dentro de 5, 8, 3 o 10 años hacia la democracia, la libertad, y económicamente todo, no será exactamente la misma, ni en las cosas buenas tampoco.
Habrá que trabajar muy profundamente en eso.
Sí, lo peor que ha hecho el régimen cubano es el daño antropológico,
eso,
el daño a la persona, a la familia, a las tradiciones.
Eso.
Ese es el daño peor, no a los edificios,
no, claro.
No a las casas, por muy dañino que sea,
doctor,
al elemento humano.
Pero sí.
Al cabo de 2 o 3 generaciones puede reconstruirse, no igual, pero se puede, puede. Okay.
Bueno, pues con esta nota positiva vamos a terminar. Lamentablemente el tiempo vuela cuando uno tiene un invitado como el doctor Antonio Vede. Gracias, Tony, muchísimas gracias, un fuerte abrazo.
Gracias, muchas gracias por invitarme, gracias a todos.
Amigos, gracias también a Jorge Trilla, nuestro productor, lo hemos tenido ahí en los botoncitos de colores como de costumbre, y gracias a cada uno de ustedes por la atención que nos dispensan. Los invito para la próxima presentación de La Casa Cubana aquí en Radio República. Hasta entonces, pues, y que Dios me lo bendiga.
Radio República, la voz del directorio democrático cubano, presentó La Casa Cubana. Julio Estorino los invita a un nuevo encuentro entre amigos en La Casa Cubana.